Herrera en COPE.
Estar informado.
Y ahora el paseillo del Tron, Expósito de la Mora, buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Buenos días. Ya ves cómo andamos hoy de apretados.
Ya verás lo que nos queda. Rápidamente. Uno, una de las estrategias en la lucha contra el Daesh, primero contra el territorio, segundo contra la financiación, el adoctrinamiento, la narrativa, como llaman, y la estabilización posterior. La duda es, ¿qué va a pasar cuando caiga Mosul, cuando caiga Alepo, cuando caiga Raqqa? Y a partir de ahí se establecen dos posibilidades. Atentados en Europa, en Irak y en Siria, cosa que ya está ocurriendo. Y dos, la búsqueda de un territorio, que es desde el punto de vista militar, no ya cuestión de interior, desde el punto de vista militar, la gran incógnita. Ese territorio se sospecha que podría intentar que fuera el sur de Libia y el norte del Sahel. Ojo que también estamos allí, ¿eh? Por lo tanto, acostumbrémonos y miremos hacia el norte de África. Y luego, otra cuestión, estamos hablando del precedente del camión, ha comentado David el tema de Israel, y es cierto, el tema de Niza, por supuesto, pero hay un precedente desde el punto de vista del Daesh, intrínsecamente del Daesh, muchísimo peor, y que yo pude ver y que me contaron allí, y es cómo conquistaron Mosul. Esto no es una estrategia únicamente terrorista de Hezbollah o de los palestinos. Esto es una estrategia terrorista del Daesh, que pusieron 3, 4, 5 camiones bomba en la autopista a todo lo ancho, lanzaron los camiones cargados con suicidas y cargados de explosivos contra las entradas de la ciudad, y el pánico que provocaba era tal, el nivel de desastre y de hecatombe era tal, explotando todos a la vez, que provocaban la huida y el sometimiento inmediato de la población. Así conquistaron Mosul, y lo que han hecho, por suerte, entre comillas, sin explosivos, es exactamente lo mismo que han hecho en el mal llamado Estado Islámico.
Bueno, como dice Fidalgo, nos vamos a tener que ir acostumbrando.
Sin duda. Así que durante el día tendremos más datos, y esta tarde a partir de las 3 lo contaremos todo.
Adiós, hasta esta tarde.
Hasta luego, adiós.
En el otro tema, el que abrimos ahora a debate, es el que ha motivado que en nuestra sección Yo Pienso de Qué se manifiesten Jesús, Luis, Santiago. El PSOE va a ayudar a tumbar la reforma que permite inhabilitar a cargos públicos que incumplan las resoluciones del Constitucional. Jesús, ¿a qué juega el PSOE?
De Sevilla. Yo pienso que estos señores del PSOE, sinceramente, no sé a qué juegan, a fraccionar todo lo que se supone que forma parte de la unidad o suena unidad de este país, y los señores catalinos haciendo palmas con las orejas para tirar por tierra todo lo que diga el Constitucional. Que estos señores realmente, pues nada, que tiren ya a las togas y digan, bueno, nosotros aquí qué pintamos en este país, porque no funcionamos para nada. En fin, un desastre más.
¿La legalidad es para los tontos, Luis?
Lo del PSOE no tiene ya nombre, no sabemos ya por dónde quiere ir, ni qué es lo que quiere hacer o qué es lo que pretende, si lo que trata es desestabilizar todo para ver de qué manera puede pescar algo, porque ya lo último, esto de favorecer o que los políticos puedan incumplir las leyes y que queden exentos de todo tipo de sanción, o sea que aquí la legalidad es siempre para los tontos que estamos ahí participando de que ellos estén ocupando esos sitios, y ellos no, ellos pueden hacer lo que les dé la gana.
Santiago, ¿qué pasaría con las multas de tráfico?
Santiago de Madrid. Mueve a sonrojo que el PSOE vaya a votar a favor de que se derogue la normativa que dice que las sentencias del Tribunal Constitucional se apliquen a los políticos. Es como si a los conductores nos preguntaran, oiga, ¿les parece bien que se les aplique a ustedes las multas por exceso de velocidad o por aparcar mal? Hombre, yo creo que contestaríamos todos, pues no, no tenemos ningún interés, pero así estamos con estos políticos.
Bueno, el Partido Socialista se suma a PNV, Esquerra, lo que sea Convergencia ahora, Podemos, etcétera, etcétera, para hacer que el Constitucional dicte una sentencia, pero no pueda en ningún caso sancionar o quitar de medio, vamos, a quien desoiga sus ordenanzas. ¿Qué piensa de eso, Fidalgo?
Me parece que es más de lo mismo. Si el PSOE forma parte de un cordón sanitario, da igual con gestora que sin ella, por lo visto, para intentar desalojar del poder al Partido Popular. Lo digo con toda claridad. Y entonces, pues, le da igual. A mí me puede parecer una barbaridad, pero ¿qué vamos a hacer? Y me da igual eso, que la ley mordaza, que todo, aquí se tira todo por la borda, porque hay que deslegitimar lo que hay. Y entonces me parece una cosa que no solo es peligrosa, por lo que demuestra, de no querer apoyar al Estado de Derecho para actuar radicalmente contra gente muy comprometida con la legalidad, porque son cargos públicos y no es obligatorio ser cargo público. Pero cuando eres cargo público, pues tienes que jurar las leyes o prometer las leyes. Da igual lo que sea, que ser un señor que anda por la calle y afana un bolso. Entonces, no es lo mismo. Entonces, me parece una auténtica barbaridad. Y a ti te tengo que dar la enhorabuena por la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero, porque la ley de dependencia es una ley que está bastante mal hecha y ha dejado unas secuelas tremendas y muy difíciles de aplicar y ha generado unas desigualdades entre comunidades autónomas tremendas. Me alegro del aniversario. Bienvenido sea tu cariño Zapatero.
Tú, como yo sabía que me caía hoy. A ver, entonces.
No, pero ¿cómo me va a caer si nos has dado una mañana de lujo? Nos has dado una mañana de lujo.
Yo creo que Fidalgo lleva mucha razón en las dos cosas que ha dicho.
Me alegro última, de que me lo reconozca.
Espíritu navideño. Espíritu navideño.
Pero no es espíritu navideño. Estás perdiendo tú las navidades. Que no es espíritu navideño. Hasta con la niña Jesusa, esta que nos han montado hoy aquí.
Nada, yo creo que Fidalgo, repito, lleva muchísima razón en lo que dice y bueno, esto supone realmente la quiebra del Estado de Derecho, la quiebra del imperio de la ley, esta historia de que el Tribunal Constitucional, que está por encima, de hecho, de facto, del Tribunal Supremo incluso, no pueda ser no obedecido por unas instituciones, pues es el colmo de la desmembración de eso que se llamaba antiguamente la soberanía nacional, que por definición era, desde Bodino, es un concepto único, ¿verdad? Es un concepto que no se puede fracturar. Evidentemente, en cuanto a lo de la ley de dependencia, lleva toda la razón del mundo. Aquí ha habido montones de la diferencia entre las comunidades es enorme, pero es que ha habido un montón de casos en que ha habido personas que han muerto sin cobrar, sin tener acceso a su derecho a la ley de dependencia.
Es que no se acabó la financiación, claro, en un momento.
Claro. O sea, que eso yo le doy la razón.
Total. No estuvo dotada la ley. Claro, la ley tiene buena intención, pero
ese
sin
era el buenismo de Zapatero. Es que era una ley estupenda y no tengo presupuesto.
Claro, hacer una ley no dotada, Carlos, es hacer una ley mal.
Es un atentado a la libertad y a la igualdad.
Es no hacer una ley.
Carlos, eso es lo del populismo que andáis escudriñando en los de Podéis. Bueno, pues esto también es populismo.
Sí, también, ¿no? Es que el populismo arranca ahí, ¿eh?
Alguien que hable bien de Zapatero un rato, no voy a hacerlo yo.
No quiero hablar mal de Zapatero, ¿vale?
Pero si no es hablar mal, lo que está diciendo él es que el
populismo... Pero que yo no preguntaba por Zapatero.
El populismo arranca ya en tiempo de Zapatero, pues claro que arranca. El entorno de Zapatero se estudiaba a Daclau, estudiaba a Chantal Mouffe y a esa gente, que son...
Pero no entiendo por qué te molesta lo del Tribunal Constitucional.
Pues hombre, porque es
a
hacer
le parece bien.
Que el Tribunal Constitucional sea, bueno, pues eso, pues sí, pues muchas gracias. Ya le llamaré el mes que viene. Ya le preguntaré otra vez dentro de un mes.
Nah, yo estoy de acuerdo con ambos, y en esta mesa estamos todos de acuerdo que nos parece un error que el PSOE se una ahora mismo a todos los demás para hacer algo tan lógico. Yo creo que si tú preguntas a todos los españoles, todos, prácticamente una amplísima mayoría, estaríamos de acuerdo que por supuesto hay que obligar a los políticos a cumplir las sentencias del Constitucional y de cualquier tribunal en su momento.
Todas las leyes.
Las leyes y por supuesto las sentencias de los tribunales, porque entonces ¿para qué valen?
Al PSOE va a perjudicar más que a los otros, ¿eh?
Sí, porque yo creo que al votante socialista, o sea, al votante medio socialista esto no lo entiende, ¿no? Yo recuerdo en su día cuando se aprobó, es verdad que se criticó al PP las formas de hacerlo, ¿no? Porque se hizo pues muy rápido con un decreto y se criticó la norma, pero sí. El contenido, yo recuerdo que se publicaron encuestas que en todo momento decían una amplia mayoría de los españoles estamos de acuerdo en obligar, desde luego, y dotar al Constitucional de poderes para obligar a los políticos a cumplir las leyes. Y que el PSOE ahora se una con todos los demás en contra de esto, a mí me parece un grave error.
Pero acuérdate, esto también forma parte, acuérdate la frase aquella de que las togas tienen que mancharse con el polvo del camino. Sí, esto forma parte de un concepto que nació con el PSOE, perdón, Carlos, de Zapatero, en el cual la ley y los reglamentos eran obstáculos de la política.
Sí, señor.
Y hay que eliminarlos para que no obstaculicen la política.
Claro, pero entonces estamos en un estado de derecho.
Teniendo en cuenta que hay graves problemas pendientes todavía, como por ejemplo los casos andaluces, o como por ejemplo el Gürtel, o como por ejemplo lo de Baleares o lo de Valencia. Porque sí que en este momento la política está gravísimamente comprometida en sus altos niveles. En Andalucía hay dos presidentes de la Junta y del partido sentados en un banquillo. Y claro, naturalmente yo comprendo que haya ahí un interés en desmontar la capacidad de los tribunales, ¿no? Pero a mí me parece que eso es la quiebra de la impunidad.
Desmontar el Estado de Derecho
es difícil, eso
deja una cosa luego. ¿Sabéis lo que deja luego? no deja ningún cimiento sobre el que reconstruir nada. Claro. O sea, la gente que desmonta el Estado de Derecho no es que quieran volar lo malo y hacer una cosa buena. Es que quieren desmontar el Estado para intentar conquistarlo.
Claro. Sí. Uh-huh. Pero eso va lo mismo por Podemos que por Ramiro Ledesma.
No, eso va desde la época de
Ramiro Ledesma.
De antes, ¿eh?
Se llamaba la conquista del Estado. Entonces,
eso de mucho antes va.
No, bueno,
va de Lenin, va de Hitler, va de todo el mundo, ¿eh?
Desde el primero
que eran revolucionarios. Iban a desmontar todo para hacer una cosa nueva. ¿Sabéis lo que hicieron nuevo? Pues unos agujeros y unos tumultos de ruinas humanas que todavía huele, ¿eh?
Sí, sí, huele.
Entonces estas cosas yo sé que decirlas igual es ponerse un poco con poco espíritu navideño, Carlos, ¿eh? Pero es que coño, nos ha tocado vivir en Navidades. Yo no he puesto las fechas estas, joder.
Ya, pero estáis
tú navideño, coño.
Poca Navidad tenéis en el cuerpo, joder.
No, y tú igual tienes demasiada.
Que estábamos diciendo, Fidalgo y yo, que estamos muy tristes porque no nos llamaste ayer para el Belén Viviente. Vamos, yo tenía el traje de la bandera preparada,
claro,
y Fidalgo el de Rey Mago, como el año pasado. Y
yo esperaba, hombre, que alguno llegara por aquí y que dijera, hombre, pues mira, me he venido.
Yo no vine cuando me enteré de la niña Jesús a esta, ¿eh? Estáis poniendo a parir a las reinas magas y luego ponéis aquí una niña Jesús.
Era el único ser vivo de esa que teníamos a mano.
Está su padre por aquí. Pero creo que esta se le ha subido al moño y está preparando unos ríos en casa considerables.
A ver, creado un monstruo, va con café de sol por el pasillo.
Ten cuidado.
Parece Lady Gaga con los hermanos detrás de guardaespaldas.
Qué arte más grande.
¿Qué arte más grande?
Bueno, otra cosa de las que ha dicho Rodríguez Zapatero.
Yo de esto ya no hablo.
Que me parece interesante. Ha expresado claramente su apoyo a Susana Díaz.
Sí. Yo no sé eso si le
hace falta a Susana Díaz.
¿Por qué es interesante eso?
Sí, exactamente.
Porque, hombre, porque lo ha dicho explícitamente.
Sí, pero bueno, ahí está el manifiesto.
Pero
no habla del manifiesto de la tercera vía, ese que anda por ahí, poniendo de manifiesto las debilidades de Susana Díaz. Pero, bueno,
sí, hoy publicamos en ABC una carta.
Ese manifiesto es muy importante.
Ese manifiesto, estaría bueno saber quién apoya ese manifiesto.
Claro, pero que están deshechos. Pero es que ahora mismo ahí hay una guerra interna en 5 o 6 frentes. Y entonces ellos no se dan cuenta de que un partido básico para la gobernabilidad de España, que lo ha sido estos últimos decenios, ¿verdad? Pues de pronto ha roto un sistema, dejando porque al final todo indica que va a tener que optar por la unión que vende Podemos a la larga, porque una izquierda dividida en dos partes iguales, a la larga va a tener que coincidir, va a tener que converger. Entonces eso, como el PSOE no reacciona ante eso y busque su propia identidad personal y recupere su propia identidad personal, que por otra parte no está nunca muy bien definida, ¿eh? Porque no podemos olvidar.
Hombre, ha dado
muchísimos tumbos, desde las primeras reconversiones que hizo Felipe González al GAL, a la corrupción posterior,
antes,
a todo
desde
eso.
La época de Pablo Iglesias.
Es
la historia del PSOE que no empezó con Felipe González.
Hombre, hoy despierta el doctor Vera o Anselmo Lorenzo y le da un patatús. Claro, si vieran lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, la identidad actual tendrán que buscar, ¿no?
A los de Andalucía os preguntaría, porque digo los de Andalucía porque estáis más en contacto con el personaje y a lo mejor sabéis más cosas. ¿Qué más necesita? ¿Qué hay que hacer en el PSOE? O sea, es decir, han extirpado un secretario general. Le han creado una atmósfera periodística de advenimiento de un ser mesiánico. ¿Qué más hace falta hacer para que Susana Díaz se asuma un mínimo riesgo de exposición en la confesión
espiritual
de la misión que tiene?
Ella no lo quiere asumir.
Pero cuando algún momento lo tendrá que hacer. ¿Qué más se le puede hacer para aplanar el terreno?
Ella quiere asumir sin problemas.
Claro, quiere asumirlo sin problemas. El problema se llama Pedro Sánchez.
Claro.
Y aquí los que consideren que está muerto y los que consideren que no está tan muerto.
Claro.
Yo soy de los que cree que no está tan bien. Está bastante tocado, pero muerto no está. Es decir, que todavía puede hacer ruido. Desde luego, una forma de hacer ruido es conseguir los avales suficientes como para presentarse candidato.
Pero no es
lo que tendrá que derrotar ella en algún momento.
Es que el partido ha sido una gran empresa de colocaciones y al romperse se ha roto.
Particularmente en Andalucía.
Y se ha quedado un montón de gente, especialmente en Andalucía, se ha quedado un montón de gente sin trabajo, sin empleo, y entonces hay un montón de bandos dispuestos a comerse crudo al que tenga enfrente.
Uh-huh.
Entonces, ese es el problema que hay aquí, que esta gente se tiene que dar cuenta que o tienen la conciencia, yo diría que patriótica, ¿verdad? O ideológica, seria, de decir, vamos a buscar nuestra identidad acorde con los tiempos que corren, ¿no? Y vamos a decir qué significa hoy socialdemocracia o socialismo, lo que carajo queramos decir nosotros que somos, porque tampoco sabemos lo que son. O lo hacen eso de una vez, o este proceso de degradación No hay quien lo pare, pero yo cuando veo a Mario Jiménez mandando en el PSOE en la gestora, se me abren las carnes. Porque lo conozco, ¿eh? Lo conozco desde que empezó en Huelva en Moguer.
Bueno, pero eso, entonces, lo que está haciendo, lo está haciendo prudentemente.
Bueno, lo está haciendo prudentemente está sacando... porque tiene un prudentísimo presidente al lado. Claro. Pero este es el hombre de Susana Díaz allí. Sí, y entonces, claro, Susana Díaz no se mete en nada y es muy muy pulcra, pero tiene puesto allí...
Oye, ¿no te parece, Marín, lo que decías antes de la izquierda partida en dos, que evidentemente es un hecho ahora y que... Sí. ¿No te parece que eso, con el correr del tiempo, y si se sigue, y si triunfa la vía radical de Iglesias... ¿Eso con el tiempo se puede volver a equilibrar? Me refiero que Podemos no ha empezado una vía doctrinal con la que se puede achicar a sí mismo y terminar siendo un partido mucho más pequeño que no sea capaz de romper la izquierda en dos como está haciendo ahora. Eso podría jugar a favor del PSOE.
Es posible. Es posible porque, al fin y al cabo, ese populismo que tiene su origen, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Pues en los Laclau, la Chantal Mouffe, Anthony Negri, Hart, etcétera, pues eso es una cosa que está ya muy pasada en Europa y que aquí ha llegado por como consecuencia de la crisis. No te olvides de esa maravillosa frase de Errejón: nosotros somos los administradores de los organizadores de la rabia. Bueno, cuando esa rabia tenga menos sentido porque la situación económica, socioeconómica mejore, pues probablemente esa gente tendrá una caída importante.
Eso es muy antiguo, ¿eh?
Por eso
Las purgas que hacían en la época del Terror Rojo era porque había hambre y chinches. ¿Vale? Mandaban a la gente a robar a los campesinos que decían que eran todos burgueses.
Pero que no estoy yo muy de acuerdo es que esté pasado en Europa. Yo creo que al revés, ¿no? Lo que estamos viendo es que los populismos es al revés. Están creciendo en Europa. Que es verdad que es consecuencia de la crisis.
Lo que yo quiero decir es que hay que tener en cuenta que el PSOE tiene que tener una unidad fundamental, porque no puede pasar lo que pasó ya en tiempos de la República. En tiempos de la República había un PSOE honradísimo. Ahí estaba un señor como Besteiro y otro centenar más. Pero también había quien tenía una checa.
Había un de Montaraz,
había
claro.
quien tenía una checa en Madrid, es decir, que eso está demostrado. Entonces, por eso digo que uno que ha apoyado desde fuera ha dicho, bueno, esto es una posibilidad de progreso razonable, moderada, relativamente moderada, etcétera, a pesar de los enormes, coño, que ha habido hasta crímenes de Estado. Pero a pesar de todo eso, esto era un sistema bipartidista que, dentro de la imperfección normal, natural, congénita de la política contemporánea, pues esta pasa en Italia, pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en Japón, pasa en todas partes.
Largo, largo Caballero era el hombre que no te salía, ¿no?
¿Qué?
Largo Caballero era el hombre que no te salía.
No, sí, a mí me sale Largo Caballero
perfectamente. El del soberanista, digo.
Me sale Largo Caballero perfectamente.
No digo como contraposición a Besteiro, ¿no? Que eran las dos almas.
No, bueno, o a Prieto, porque Prieto fue el que armó a la gente para la revolución de Asturias, ¿eh? No se te olvide ese dato.
Prieto pasa por un moderado, pero...
Pasa por un moderado, pero le dio a la gente las armas. Así que, bueno, vamos a ver. Bueno. Quiero decir que no se trata de ir contra nadie, ni de recordar platos, ni sacar trapo sucio. Y lo que trata es decir que esta pelea a cara de perro por los cargos públicos y por el poder, y por ser el que reparte el poder y el cargo público en tu región, eso dentro de un esquema de Estado de las Autonomías se ha vuelto gravísimo, y eso tiene que buscar una unidad
nacional. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta?
Estar informado.
Coplas de una mañana de martes del 20 de diciembre del 2016, por Luis del Val.
Una mujer es tu esposa, una mujer fue tu madre, y mujeres son tus hijas, y hay que ser un gran cobarde para levantar la mano a quien el amor te ha dado y tú devuelves puñales. ¿Te crees que eres un valiente cuando a tu mujer golpeas, y cada grito doliente que alimenta tu soberbia destaca que eres capón, un fanfarrón de opereta, valentón con las mujeres y con los hombres, cagueta? Y si tienes el orgullo allí en las partes pudendas, revísate los testículos porque esa parte está enferma, además de estar podrida gran parte de tu cabeza. Una mujer fue tu madre y no supo que una fiera crecería poco a poco, que a una mujer como ella golpearía con saña, con repugnante dureza. Que aquella esperanza azul que en sus brazos se durmiera, aquellas noches de lloros que la tenían en vela, pero si le sonreías tenía su recompensa, se hiciera un torturador, aunque de puertas afuera se mostrara muy agradable y de educadas maneras. Primero son los insultos, la actitud del que desprecia cualquier juicio u opinión que de su esposa le venga, después los golpes furtivos, medidos, sin mucha fuerza, y la reconciliación, los perdones, las promesas, el paréntesis feliz que cualquier día se quiebra y ya viene la paliza con todas sus consecuencias. Gafas de sol, disimulo, y si la pierna cojea, dice ella que se ha caído al bajar una escalera. Y cuando observa el cobarde que su mujer es discreta, el monstruo que lleva dentro con libertad manifiesta golpea esa carne débil que no se opone a su fuerza. Cada día se denuncian a estos cobardes de mierda y las denuncias diarias suman más de 400. ¿Pegarías a tu madre, mata siete de verbena? Pues es posible que sí. El fanfarrón, que es cagueta cuando un hombre de verdad resulta que se le enfrenta, saca el puño a pasear para que él mismo se vea lo valiente que es el siempre con la mujer indefensa.
Buenos días.
Hola, hola.
Rara Navidad, que a veces viene, a veces va. Rara Navidad, con noticias de vez en cuando que la puedan empañar. Y otras llega alegre y en calma. Navidad, Navidad. Buenos días, contertulios. Buenos días,
buenos
chicas.
Días,
buenos días.
Buenos días.
Buenos días, jefe amantísimo Carlos Herrera. A mis
¿qué
brazos.
Tal, ¿qué tal?
Bien, 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 bien. En un día de contrastes este, ¿verdad? Lo expresan nuestros oyentes. Nos escribe Nati desde Murcia y dice: amanecer extraño. Berlín arrasado, un embajador tiroteado, un periodista que se suicida junto a su mujer, un escenario macabro en medio de la luz navideña. ¿Qué mundo tan raro, verdad, es el que hay ahí fuera? Se pregunta ella. Bueno, pues sí. Buenos días, Carlos. Te deseo un feliz día de Navidad. Bueno, unos felices días de Navidad, a pesar de la tristeza que me invade por lo que está pasando en Europa y en el mundo. Yo también tengo un hijo en Alemania y se me cruje el alma cuando pasan estas cosas. ¿No es posible que la comunidad internacional se pregunta, se siente por fin y ponga fin a todo esto que está pasando?
En Alemania están las autoridades alemanas. Están temblando de pensar que el conductor, el asesino, sea un refugiado. Pues mira, si es un tío que ha venido especialmente de Afganistán para hacer esto, pero como sea uno de los que entraron, porque se abrieron las puertas generosamente la señora Merkel.
Que todo indica que lo es, ¿eh?
Que todo indica que seguramente lo va a ser. Y creo que ahora mismo deben, en fin, la preocupación, porque claro, no... Seguro que a todo ello hay reacciones, ¿eh? Y bueno, veremos en las próximas horas.
Nos están escribiendo muchos españoles que se encuentran en Alemania y algunos que han estado en Berlín, que han conocido este mercado madrileño y que se les han abierto las carnes esta mañana cuando han estado recordando la noticia de la que tuvimos ayer conocimiento a través de los medios de comunicación. Supongo que aquí en nuestro programa seguiremos recibiendo los testimonios de gente que iba en Alemania y de alemanes que iban en España sobre lo que sucedió ayer en Berlín. Y ahora nos dicen, si tienes por ahí el pin del PSOE, Carlos, que te lo vuelvas a poner porque efectivamente te ha caído la del pulpo, chaval. Hay muchas cosas que prefiero...
Es que esto empieza a ser ya divertido.
Sí,
un sketch.
Sí, es que nos va la marcha. Herrera a Zapatero, dos puntos. Que luego me cae la del pulpo cuando te defiendo. Lo sé, ja, 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 ja. Y añade, pero este tío es que no le da ni las gracias. Y encima le reprocha que le hayan puesto verde ahí al PSOE durante toda la mañana. Coño, que te has despedido con un abrazo y todo. Y le ha dicho...
Ojo,
un abrazo, José Luis, otro adiós.
Que se cumple
Carlos.
Cuarto de hora, ¿a quién le toca?
Tenemos que quedar un día de estos, hombre, por Dios.
Es un idilio, es un idilio.
Qué arte más grande. Es que eso ya empieza a ser, empieza a ser un clásico bonito, hombre.
Sí, hombre. La ley de dependencia es el per de los abuelos, opina este oyente. Antes de Zapatero ya había ayudas. Solo pretendía sacar y fidelizar votos con esa medida. 850.000 personas ya acogidas a la ley de dependencia, bien gestionadas por las autonomías, más las que esperan en lista de solicitudes. ¿Cuántas reciben ayudas? En Andalucía hay que han muerto sin que siquiera se les haya reconocido el grado de incapacidad dependiente o haber recibido las ayudas en los casos ya aprobados. Ha ganado
por cierto, hay una noticia, llega de Afganistán. ¿Sí? La policía afgana asegura que el cooperante de la Cruz Roja secuestrado es español. La policía, leo el cable de EFE, dice la policía El cable, chula.
Mola. Bueno,
mola. La policía afgana
cable de Melilla
aseguró hoy que el embajador del Comité Internacional de la Cruz Roja, secuestrado el lunes en el norte de Afganistán, es español. Está en marcha una operación para liberarlo lo antes posible. Fue capturado en la aldea Hussain Kil, en el distrito Ali Abdad, con la policía de Kunduz. Bueno, todo esto es como... Sí, pero bueno, él llamó a EFE, el portavoz de la policía de Kunduz, que agregó que todavía no han identificado a los captores. Bueno, a la búsqueda de ellos estamos. Bueno, más cosas.
Ha ganado por goleado hoy Fidalgo, ¿eh? Nuestros oyentes están contigo, amigos míos. Hay uno que incluso se sorprende de estar de acuerdo con un sindicalista. Dice, totalmente de acuerdo con Fidalgo en el tema de la igualdad de todos ante la ley y las sentencias de los tribunales.
Es que Fidalgo es un sindicalista muy particular.
No, pero es que lo que es muy gracioso es el concepto que tiene este amigo, como otra mucha gente, ¿eh?
De sindicalista.
Pero bueno, yo eso no voy a discutir.
Pero porque se le han ganado a pulso muchos sindicalistas. Tú
seguramente, pues igual que todos los demás.
Pero oye, tú tienes que reconocer, Fidalgo, que tú eres una persona muy distinta a otros sindicalistas en los que está pensando la gente. No, a otros Fidalgos no. Fidalgo no tiene nada que ver con eso. ¿Sí?
Yo soy...
No pongamos
ir algo. No, pero le dices ese y empieza ahora a decir, los periodistas también sois.
No todo el mundo es como Carlos Herrera.
Eso es.
Y a mí, desde luego, desde que más conozco a Carlos, más me gusta. Pero es que no lo identifico con un periodista.
No. Bueno, un pequeño apartado para Carmena. Lo de esta señora es...
Oh, porque es amigo mío.
Según este oyente dice, lo de esta mujer es acó... puntos suspensivos, jardines en el techo de los autobuses y las marquesinas. Pero es que esta señora no la para nadie. Arregla las calles y las aceras, que la gente se está dejando los piños en los socavones.
Pero lo bonito sería poner puertas en los autobuses y que circulen con un tío encima, recortando los tomatitos.
No, sería precioso. Lo de los autobuses coronados por jardines. Me parece una idea brillante.
Parece autobuses carpetirán, sinceramente. No olvidar los huertos venezolanos en las aceras, ¿eh?
Pero móviles.
No, pero
que
también los hay en Londres,
sol y te pase,
en
bueno,
sitios.
Que estés eso en la castellana y te pase el 27 con un tío encima cortando tomates.
Y según las temporadas, ahora en invierno, naranjas. Sí. Llega la época del melocotón. Entonces, yo como las carrozas de los reyes, tirando los
una
melocotones.
Cabra, cercada, también.
Ah, qué bonito.
Sí, permitidme que son y 43. Hoy juega el Guijuelo en el campo del Atlético de Madrid. Oiga, es una excusa estupenda para hacerle un homenaje, ¿no? Para reunirse con amigos, preparar un homenaje con jamón de Guijuelo, con chorizo, con salchichón, con morcillas, con lo que quieran de Guijuelo. Eso sí, el vino tiene que ser Laguita. Laguita bien frío. Porque Laguita es el mejor vino para un buen picoteo. Laguita, el vino que se bebe en cualquier copa.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que de verdad dé buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hey, familia, ¿qué plan tenemos para Navidad?
Este año toca en mi casa.
Genial, yo me encargo del postre.
Y yo de los langostinos, que ahora están a 9,95 euros el kilo en el supermercado del Corte Inglés.
Pues yo de cocineros, a los hermanos Torres.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
Institutopascal.es.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
Cariño, ¿pasa algo?
Me acaba de llamar el vecino diciendo que nos han entrado a robar en casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Me dice que la puerta estaba forzada y todo destrozado. ¿Qué hacemos? Es Nochebuena y estamos en el pueblo.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Gran Colegiata de Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Qué buen momento para escuchar la puntilla de Salvador Sostres.
Un camión se empotró anoche contra un mercadillo navideño en Berlín. Las autoridades creen que lo más probable es que sea un atentado, y todos dicen ahora que hay que evitar los mercadillos navideños. En Barcelona tenemos uno muy bonito, al que llamamos la Fira de Santa Llúcia, y que se instala delante de la catedral. Yo fui con mi hija hace un mes para comprar la molsa y un nacimiento nuevo y una fuente que le gustó mucho. No sé si hay que evitar los mercadillos navideños. Lo que sé es que José y María se enfrentaron a mucho más que a un camión para tener a Jesús y criarlo y cuidarlo. También los Reyes Magos sortearon toda clase de peligros para ir a adorarlo. Y Jesús conoció el Calvario y la cruz para decirnos que nos amaba con un amor que no es de este mundo, pero que podría serlo. No estamos a salvo. Ni lo hemos estado nunca, ni jamás lo estaremos. El mal existe y no podemos hacer nada para evitarlo. Ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es tener miedo y continuar haciendo lo que creemos que tenemos que hacer. José y María tuvieron miedo. Jesús tuvo sed. Y Dios sangró con su Hijo cuando lo matamos. Y su grito hizo que la tierra temblara. Pero a pesar de todo, este domingo celebraremos la Navidad. Y algo de nosotros volverá a nacer en la luz infinita de los que fueron más fuertes que la persecución y el miedo e hicieron del más humilde portal la cuna del gran amor del mundo. Estamos asustados y es normal que lo estemos. El mal nos ronda y está hambriento. Por eso necesitamos más que nunca la Navidad, porque somos hijos de un Dios que nos hizo libres y nos dio el amor para guiarnos. No solo no tenemos que escondernos, sino que tenemos que recordarlo. Aunque solo sea porque los que quieren matarnos nunca van a olvidarlo.
Eso hablaremos ahora con Alemania. Hay muchos españoles viviendo en Alemania. Desde allí nos pueden trasladar las sensaciones que se viven en aquel país a cuenta de estos hechos, cuenta de la política de acogida de refugiados, que es una política muy generosa de la señora Merkel, muy generosa en su momento, que yo creo que no volvería a repetir, no sé si estáis de acuerdo conmigo.
Le va, le va a costar muy caro políticamente.
Y le va a costar políticamente muy caro. Yo creo que no lo volvería a hacer seguramente.
Yo creo, mira, que hay cosas que hay que hacerlas aunque te cueste caro.
Exacto.
Además, yo creo que
es que aquí estamos de barateras hasta gorro. Aquí todo lo que cuesta no se hace, no sea que me eche.
Yo estoy de acuerdo contigo, Fidalgo, pero, o sea, es decir, que si creemos que tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer aunque salga caro. Ajá. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, yo creo que la política de Merkel fue un gravísimo error.
Es decir, yo no lo tengo tan claro.
No porque salga cara, sino porque es un gravísimo error este acoger sin filtros. No puede ser, porque los problemas existen. Hombre, y luego nos damos cuenta
pero
cuando
ya
estamos...
No, sin filtro no fue.
Puede ser filtro que valga para esto.
Claro, bueno,
pues
claro.
Entonces, seamos razonables.
Aparte
no,
que...
Yo creo que no fue sin filtros y además fue también por motivos económicos, no solo humanitarios. A Alemania le vino estupendamente mano de obra de estos países. Y, claro. Y yo...
Y al Reino Unido.
Y a España pues en su momento, toda la inmigración
no
que vino.
Fue, no sí, fue sí. Razonable y los problemas... que estamos teniendo y que vamos a tener, pues bueno, en fin, nos darán buena cuenta de ello.
Bueno, si te digo, Salvador, yo no sé si fue razón o no, pero haber dejado fuera esos refugiados no te pone a salvo, ¿eh? Los franceses eran nacidos en un barrio de París.
Sí, yo ya sé que no estamos a salvo, ni lo estaremos nunca, ni lo hemos estado nunca, de hecho. O sea, no, no es nuevo que no estemos a salvo. Pero creo que en las políticas fronterizas la demagogia está muy cerca de la bondad, de la presunta bondad.
Bueno, si usted vive en Alemania, usted nos escucha todos los días, póngase en contacto con nosotros. El teléfono es gratuito, 900-50-60-06. Queremos hablar cómo está, cómo se ha vivido. Vamos a conocer a algunas personas que hemos hablado esta mañana con alguien que estaba en el atentado, que ha estado, que vive en Berlín, cerca del lugar de los hechos, que conoce la reacción de los alemanes, de las personas que viven en Alemania. 900-50-60-06. O si prefiere, nos manda un mensaje primero a herreraencope@cope.es. herreraencope@cope.es. Nosotros le llamamos.
Mira que Alemania vive la Navidad, además, ¿eh? Es un país donde estos mercadillos, el espíritu, es un país que muy, muy apegado a esa celebración.
Sí, hombre, el árbol lo crearon ellos.
No, pero todavía se respira ese ambiente, es muy especial la Navidad en Alemania.
Yo creo que van a donde hay concentraciones de gente previsibles o seguras. Claro. Bueno, imaginaros, se lo estaba diciendo antes aquí a mis amigos de presencia física. Vamos a ver. Imaginaros la Feria del Libro. La Feria del Libro de Madrid.
No es idea.
La Feria del Libro de Madrid.
Va a ir a firmar ahora.
Y bueno, pues que están firmando, que están niños, que está todo el mundo. Y un señor con una camioneta se pasea por allí con malas intenciones. Es más seguro que vaya a la Feria del Libro de Madrid que a otro sitio donde haya 20 personas. ¿Por qué? Porque esta gente van a sembrar el terror. Y el terror
claro, se pero si intentaron en París en un estadio de fútbol. Y, claro,
muy bien. En una discoteca.
Sí, sí, claro. Bueno, vive usted en Alemania. Usted nos cuenta las reacciones de las últimas horas. ¿Conoce usted el caso de refugiados en Alemania? Vive en Berlín. ¿Qué se está hablando? ¿Cuál es el paisaje?
¿Sabes qué pregunta me gustaría hacer a los españoles en Alemania?
¿Cuál?
Me gustaría que me aclararan, porque no lo sé, ¿hasta qué punto de verdad los medios de comunicación están tapando problemas con los refugiados basados en la delincuencia y en las agresiones sexuales? ¿O si de verdad hay un problema con eso, tapado, o si no lo hay?
Ajá.
Porque no sé qué idea hacerme a ese respecto.
Sí, a raíz, por ejemplo, de los hechos de Colonia, de este, bueno, no sé si era a principios de año.
Sí, fue Nochevieja, ¿no?
La Nochevieja anterior. Sí. En Colonia, en Alemania, cuando, en fin, se presentaron cientos de denuncias de mujeres que sufrieron agresiones sexuales a manos de algunos que iban desatados, y que identificaban esas mujeres como perfiles parecidos al de los refugiados.
No, y que aquí llegan noticias de que los medios están tapando la autoría de crímenes cotidianos de todo tipo, agresiones, robos, para justamente no perjudicar el espíritu solidario de los refugiados. Es que yo no sé si es verdad, me gustaría saberlo, porque no sé qué, insisto, parece, que no sé qué...
Parece bastante inverosímil eso, ¿no? Eso parece bastante injusto.
Bueno, yo lo único que digo es que cuando nosotros vamos por el mundo, todos los que habéis ido a vivir en algún lugar que no sea vuestro país, pues procuráis adaptaros de la mejor manera posible, más tranquila posible, ser agradecidos con el país donde que os ha acogido y ya está. Entonces, sin convertirlos en delincuentes, evidentemente, es verdad también que cuando determinadas culturas y religiones se instalan en nuestra casa, no quieren para nada adaptarse, quieren instalar lo suyo en nuestra casa.
Pero si lo que tienes que adaptar es el cumplimiento de la ley.
Bueno, sí, y sí, evidentemente que tampoco...
Es la adaptación exigible,
que tampoco funciona, porque hay toda una serie de costumbres, una serie de funcionamientos y de actitudes.
¿Pero tú crees, Salvador, que la agresión a las mujeres...
No, yo no digo...
Silbato, eso
no,
es,
yo no digo
es
que...
Islamismo.
No lo digo. Yo lo que digo es... que el relacionado con el Islam, lo que nos viene a España, no es lo más deseable posible normalmente. Esto es lo que yo digo.
Perdonadme, es que, bueno, llegamos a...
Aunque fueran budistas,
no es lo mismo, es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo ser católico que ser musulmán. Coño, no es lo mismo. Alrededor del catolicismo han florecido todas las sociedades libres del mundo, y alrededor del Islam nunca ha florecido ninguna sociedad libre. Y entonces, si no estamos dispuestos, en nombre del buenismo, en nombre de no sé qué coño, a ver estas diferencias, entonces es que nos van a matar y tendrán razón, porque habremos sido los primeros idiotas que se lo habremos puesto gratis. Seamos conscientes, hombre,
ahora el debate.
Esto es lo que deja el atentado, ¿eh?
El debate.
No deja esto el atentado. Lo que deja es la irresponsabilidad y lo que deja es no ver dónde estamos.
Chicos, pero es que es muy tarde. Es que son el 54 y me tengo que ir al Corte Inglés.
Yo también.
Que nos abren dentro de 5 minutitos y es muy importante saber que nuestros niños se lo merecen todo. Ya tienen el catálogo de juguetes en sus manos, se portan fenomenal y están como locos de ilusión porque Papá Noel y los Reyes Magos les traigan lo que les han pedido en sus cartas. Y Papá Noel y los Reyes saben que en el Corte Inglés encuentran todo lo que los niños piden y a unos precios realmente increíbles. Además, el Corte Inglés ha preparado una serie de servicios muy especiales para que a Papá Noel y a sus majestades, los Reyes Magos, les resulte mucho más fácil y cómodo encontrar los juguetes, porque en el Corte Inglés pueden reservarlos para que no les falte ninguno. Se los preparan para regalo, tienen un anticipo de Navidad que podrán devolver cómodamente y si los encargan en su web, pueden solicitar el servicio a domicilio para que no tengan que cargar mucho, encargarlos por internet con tranquilidad y recogerlos en el Corte Inglés que les venga mejor. Todos tenemos nuestras ilusiones y Papá Noel y los Reyes Magos saben muy bien dónde encontrarlas para que se hagan realidad en el Corte Inglés.
Bueno, chicos, chicas, adiós, que me alegro de saludaros. Adiós.
Adiós, 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 adiós.
Herrera en Cope.